Buen día, Rodrigo. Buen día a toda la audiencia. Gracias en nombre de todos los médicos de este país.
En serio, hacen un trabajazo.
Que sí tenemos que celebrar independientemente de todo lo que suceda. No podemos dejar de celebrar una profesión tan importante. Como dijiste, creo que muchos aprendieron este año a valorar lo que significa el trabajo de un médico. Muchas veces nosotros decimos y nos sentimos, ¿verdad?, no valorados, no respetados en nuestra dignidad o en la profesión, donde somos incluso dejados de lado por el gobierno en muchos reclamos que hacemos, no solamente en lo laboral, sino que también en lo personal laboral, digo, de lo que es el presupuesto con relación a nuestros aumentos, dejando de lado eso, sino que también en las mejoras de los hospitales, donde nosotros también deseamos en algún momento tener el lugar óptimo para poder trabajar, donde muchísimos adquirimos conocimiento como para poder hacer algo más y no se puede por las limitaciones. Este año se demostró esa capacidad de que con muy poco o casi nada se pudo hacer algo. Se perdieron muchísimas vidas. Muchas personas estuvieron en contacto con los hospitales, con los médicos, donde pudieron palpar directamente el trabajo que se está realizando. Lastimosamente, fue la manera de que pudieran dimensionar el trabajo que se realiza en los hospitales. Nosotros realmente hoy tenemos que celebrar, así como dijiste también, en nombre de todos los que nos antecedieron, en nombre de los que van a venir, tenemos que tener como esa fortaleza de seguir y llevar el nombre del médico en lo alto. Si me preguntan, y lo voy a responder en nombre de todo el gremio, si vamos a pensar en todo lo que nos dieron, evidentemente no hay mucho que celebrar. Si vamos a pensar en lo que viene para el año que se avecina en el 2022 con el presupuesto que se nos asignó, donde evidentemente no se va a crecer, donde vamos a seguir apagando incendios, donde se van a tener que dar respuestas urgentes a lo que se vaya presentando como siempre se hizo, donde vamos a tener que salir nuevamente a las calles a pelear algo tan básico como es la igualdad de una hora, de un salario por la hora trabajada, sin pensar en un reajuste, sin pensar en un escalafón incluso. Realmente es como para encerrarnos en un lugar y no festejar absolutamente nada, pero creemos que sí tenemos que celebrar y tenemos que ponernos más fuerte que nunca para seguir luchando por lo que corresponde y por lo que en algún momento tiene que ser, donde se tiene que respetar la profesión como tal por los años de formación, por la responsabilidad que significa el acto y también por la experiencia que se va adquiriendo, así como también que en algún momento contemos con los verdaderos hospitales, resolutivos en cada departamento y se pueda dignificar de una importante salud pública en Paraguay.
¿Qué tan lejos estamos, doctora?
De decir... Estamos demasiado lejos. Yo te digo así, sí. Es compararte con la Argentina, que hoy no está tan bien, compararte con el Brasil, que también no está tan bien. Nosotros estamos por lo menos unos 50 años o 30 años atrás en lo que es salud. Realmente estamos mal. Se refleja en que cada vez que existe alguna patología rara tenemos que correr a otros países. Y no es por la falta de preparación. Yo te cuento que muchos paraguayos salen, muchos médicos salen a formarse afuera, pero viniendo a Paraguay no encontrás la tecnología, la infraestructura, los estudios, el apoyo también en lo que es investigación nomás. Todos los países trataron de investigar, de averiguar, de crear algo y nosotros todavía no podemos hacer nada de eso porque la parte científica carece totalmente de presupuesto, apoyo y no se contratan y no se le pone hincapié a eso. O sea, si hoy nos está priorizando lo que es la atención ambulatoria básica de las urgencias, tenemos que soñar en que por lo menos pues las internaciones, pues los consultorios, la investigación, todo sea realmente presupuestado y se le dé la importancia. Pero mientras que contemos con un presupuesto insuficiente, donde lo que cada gobierno que venga lo que trate de hacer es dar respuesta nada más a lo que se va presentando, no vamos a crecer en absolutamente nada. Y nosotros realmente es como que nos sentimos vulnerados. Va a ser otra vez, fue un año difícil por lo de la pandemia, fue un año en donde nosotros inclusive tuvimos que entrar tal vez en una desesperación cuando los profesionales ya no eran suficientes, cuando no se contaba incluso con oxígeno, cuando en muchos lugares los oxígenos se iban acabando, donde fuimos partícipe de la pérdida de nuestros propios colegas que perdieron la vida durante la pandemia. Realmente un año complicado, difícil, donde, como te digo, también se peleó camas para los propios médicos que no tenían un lugar donde irse. Pero viendo ya en el 2022, nos vemos que la realidad sea muy, muy diferente. Como te digo, tenemos un presupuesto para más o menos aguantar lo que se viene, sin una proyección de crecimiento.
Y 50 años atrasados, qué fuerte escuchar eso, doctora. Y sí, pero realmente pensando nomás en todo lo que vivimos este tiempo.
No, y muchos, claro, pero muchos van a decir, no, pero tenemos tal hospital. Pero yo te estoy hablando de forma global. Vamos a agarrarle a todos los servicios a nivel nacional y vamos a quitar como una escala, un porcentaje y un promedio. Ahí está, un promedio de todos. O sea, no vamos a ir a un solo hospital especializado y vamos a decir, bueno, acá le damos una nota de 4, ¿verdad?
Claro.
Vamos a agarrar y poner todos juntos y quitamos un promedio y realmente estamos atrasados así. Cruzamos calle última y ya no contamos con médicos especialistas en las urgencias, no contamos con un equipo completo, no contamos con un tomógrafo. Entonces, no quiero ser malinterpretada, como siempre muchas veces nos quitan de contexto, pero se tiene que entender que quitando un promedio entre todos los servicios estamos lejísimos.
Doctora, antes de dejarte ir, te quiero preguntar, ¿cuándo supiste vos que querías ser médica?
Y en el colegio, creo que estaba en el cuarto curso, ya era lo estado y me encantaba esto de los servicios de Cacupé, te cuento. Todos los años, a partir de los 9 años, nos íbamos y montábamos nuestra carpa ahí frente a una cabaña, que creo que está todavía la cabaña antes de llegar a viniendo a Ciudad del Este, antes de llegar a Cacupé. Y montábamos nuestra carpita ahí y teníamos nuestra cajita de primeros auxilios y a todos los peregrinantes que venían le brindábamos las curaciones, le dábamos agua. Y es como que de ahí partió esa... es el deseo de ser médico. Y a partir del cuarto año del colegio, del cuarto curso, ya me puse en campaña para conseguir una beca o irme a cualquier lado, porque en esa época, yo ya tengo 45 años, en esa época solamente se contaban con dos universidades, que la Católica estaba empezando y la Nacional acá en Asunción, y sí, para nosotros en el interior era bastante complejo. Entonces, como éramos en la frontera, pensábamos más en el Brasil o en otros países.
¿Y al final estudiaste acá o estudiaste afuera?
No, yo al final, te cuento, mi historia es como para hablar una hora. Intenté irme a Japón, a Israel, a España, recorriendo embajada por embajada, cuando eso no existían las becas que te ofrecían, como tal vez ahora existen. Intenté Brasil, donde me choqué por primera vez con la corrupción. Fui mejor egresada en mi promoción, 5 absoluto, y también hablaba fluidamente el portugués, así como escribía, pero por alguna razón me dejaron fuera del listado aquí en Asunción, y entonces me fui a la embajada, donde pedí una explicación, y la explicación fue: si hubieras hablado a tiempo con alguien, esto no hubiera ocurrido y no te hubieran quitado el listado. Tuve que recurrir a una persona del Congreso que me llevara a la embajada y recibí esa respuesta. Y tal vez ahí empieza todo este choque contra la injusticia,
sí,
contra la corrupción, donde en piel propia sentí lo que es no tener un padrinazgo, donde te dejan fuera independientemente de haber hecho todo lo correcto durante toda la vida. Y duele, en serio. Yo a veces pienso en todos esos jóvenes que se esfuerzan todos los días,
sí,
y sueñan con un futuro, pero después terminan y chocan con la realidad de un país corrupto, de un país que te dijo, che, estudia, dale, metele duro, pero después te vas a ir a encontrar al hijo del gobernador, al hijo del intendente, al hijo no sé quién, que no se dedicaron tanto y lograron obtener el lugar que vos querías, ¿entendés? Entonces, creo que por ahí, bueno, esa es mi historia, podemos hablar muchísimo tiempo. Estudié en Cuba, al final, por los primeros grupos que fuimos allá, me fui en 1996, en la época del periodo especial. O sea, esa es mi historia, estudié en Cuba.
Doctora, feliz día, qué gusto conocerte un poquitito más. Que tengas un lindo fin de semana.
Dale, gracias, y gracias en nombre de todos mis compañeros.
Muchas gracias.